Buenas noches, amigos. Un viernes más con todos vosotros. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y el alma pide poesía, poesía en el aire. Tu programa desde Radio Universo Literario para aquellos que disfrutamos escuchando poesía de la buena, que disfrutamos escuchando a los grandes de la poesía y a los poetas actuales de nuestro panorama literario. Poesía en el aire, el programa que compartimos todos los viernes aquí en Radio Universo Literario. Y ahora, como siempre hago, he seleccionado una canción de YouTube basada en un poema. A ver si lo adivináis.
Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura y allá quedó su ventura en la playa de Marfil frente al amigos, como tantas otras veces, la voz indiscutible de Joan Manuel Serrat, y en esta ocasión versionando un poema de León Felipe, Vencidos. Espero que os haya gustado. Un poema donde nuevamente toma la figura de Don Quijote de la Mancha y la loa en este magnífico poema, aunque sea un poema derrotista. Y ahora, como siempre, con vuestro permiso, paso a recitar este poema, Vencidos, de León Felipe. Este poema se titula Vencidos y es de León Felipe. Dice así: por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que ayer encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Espero que os haya gustado este bonito poema de León Felipe y que al escucharlo tanto en la inconfundible voz de Joan Manuel Serrat en su canción como en mi propia recreación, os haya animado a buscar más poemas de este reconocido poeta, León Felipe, uno de nuestros grandes poetas, uno de los grandes en la literatura de lengua española. Y ahora, como cada viernes, vamos a pasar a conocer a un poeta del panorama nacional. En este caso, contamos nuevamente con un poeta leonés. Esta noche, en Poesía en el Aire, en Radio Universo Literario, tenemos a
Bueno, amigos de Poesía en el Aire, como se ha anunciado, esta noche tenemos con nosotros a un poeta castellano-leonés. Esta noche tenemos con nosotros a Pedro Bermejo. Buenas noches, Pedro.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, aquí andamos.
Bueno, pues por aquí, desde Radio Universo Literario, su programa Poesía en el Aire, queremos conocer un poquito más al escritor, un poquito más al poeta, a ver si en este ratito que vamos a compartir lo logramos, Pedro.
De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, pues mira, a mí para empezar me gusta hacerlo de una manera cronológica y todos tenemos un punto de inflexión en el que en un momento determinado, por unas circunstancias concretas, cada uno en su caso, empieza a interesarse por la literatura, por la escritura. Y en este caso concreto estamos hablando de poesía. ¿Cómo surge esto en el Pedro niño o Pedro adolescente, ese interés que le arrastra hasta la poesía?
Bueno, pues yo la verdad es que siempre me ha gustado mucho leer. Desde que era pequeño, como que todo lo que tenía cerca cogía y lo leía. Desde libros pues tontos de estos que tenían un montón más dibujos que letras cuando era muy pequeño, hasta luego ya ir aprendiendo poco a poco. Y recuerdo que cuando yo empecé a utilizar el ordenador, que recuerdo que empecé a utilizarlo en el colegio, en unas clases que nos daban de informática, nos pidieron como parte de un trabajo abrirnos un blog. Y el trabajo era simplemente eso, abrirlo, no teníamos que utilizarlo ni nada, pero yo pues ya que me lo abrí, decidí empezar a utilizarlo. Y publicaba fotografías que encontraba en internet, de estas típicas de antaño donde había frases motivacionales y tal, y las acompañaba con un texto que me inventaba. Al principio pues eran pues extractos de mi día a día, casi como una especie de diario, y un buen día se me ocurrió empezar a escribir frases, sin más, frases que se me ocurrían, y esas frases se empezaron a convertirse en estrofas de varios versos. Y al final, pues, descubrí que me gustaba mucho eso, que era una forma de expresarme que se me hacía muy cómoda, que se me hacía muy sencilla y que me aliviaba. Y así es más o menos como lo descubrí. Esto te estoy hablando de cuando, no sé, estudiaba yo, pues, tercero de la ESO, con 14, 15 años.
Ajá. Una singular manera de empezar a escribir, porque sí es cierto que proporcionalmente la motivación desde el terreno escolar, de ese profesor de literatura que te felicita y que te dice que eso que creas que tiene sentido, pero nunca me había imaginado que esto pudiese ocurrir desde una clase práctica de informática, ¿no?
Ya, sí, la verdad es que, o sea, la profesora de informática yo creo que nunca llegó a saber que yo estaba haciendo eso después de publicar el blog. O sea, yo lo creé porque era parte de una práctica. Ella me pondría pues la nota que estimó conveniente en base a lo que tardé o lo que fuera, y luego yo empecé a utilizarlo porque eso era mi correo personal, y no sé si ella lo llegó a saber algún día, la verdad, pero yo empecé a utilizarlo un poco por matar el aburrimiento y también porque a mí pues siempre me ha gustado escribir cosas y tal, y la verdad es que, pues bueno, como hijo de las nuevas tecnologías que soy, pues yo creo que era lo que tocaba, ¿no?
Sí, pero me has hablado de algo muy curioso, y que yo es una pregunta que suelo hacer en este espacio siempre, cuando me hablas de que empiezas a escribir, a copiar casi fotos con estas frases que marcan estilo de vida, ¿no? Que son una especie de eslogan y que todos hemos compartido años a través del Messenger y después, pues bueno, compartimos por cualquier tipo de red social, ¿no? Yo siempre me gusta preguntar, incluso hay alguien que se dedica a hacer frases de este tipo y que es muy valorado como poeta, cuando tienen más sentido como eslogan publicitario que como poesía. Pero para Pedro Bermejo, ¿qué tiene que tener un texto para que sea poesía?
¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Pues no lo sé, o sea, realmente te podría decir que yo creo que tiene más que ver con el sentido que le da la gente y el ambiente y el aura de la que se rodea que lo que realmente está escrito. Yo he leído cosas de todo tipo a lo largo de mi vida, además estudié filología hispánica, entonces a lo largo de la carrera he leído la de Dios de cosas distintas, de autores muy distintos, y sobre todo donde más diversidad he encontrado es, yo creo, que en lo que se escribe actualmente, porque hay literalmente de todo. Y realmente yo creo que para mí lo que separa la literatura de cualquier otra forma de escritura que no pretenda, pues eso, ser bella o transmitir un mensaje o lo que sea, es tal vez lo que mueve al autor a escribir eso, ¿no? Creo que si un autor busca, tiene la intención de transmitir algo, de transmitir un sentimiento, y lo lleva a un público que tiene alguna inquietud parecida a él, ya sea intencionadamente o porque ese texto es descubierto, creo que ahí está la clave. O sea, yo he llegado a leer, recuerdo un vídeo cuando yo era más joven, que de una chica que leía el manual de instrucciones de un mando a distancia, como si lo recitase en un, como si estuviese declamando poesía, y le quedaba precioso. Y yo, después de escribir eso, pensé, pues ya se ha abierto el melón, aquí donde ponemos la frontera, ¿no? Y yo creo que realmente la gracia precisamente está en que la frontera no está nada clara, no existe, y ese es el mundo en el que vivimos ahora, en un mundo donde realmente cualquier cosa que sea capaz de llegarte, pues puede considerarse digna de estar en una estantería de la sección de poesía de una librería.
Fíjate, pero has dicho dos cosas, Pedro, que son absolutamente claves. Has hablado de un texto que transmita sentimientos, y luego has hablado algo que a mí me encanta y que incido mucho sobre ello, y es la pasión con la que lo compartes, y es el recitar ese manual del mando a distancia, ¿no? Es esa pasión. Entonces, entre el sentimiento y la pasión, ya tenemos ahí algo maravilloso que es poesía, ¿no? Luego le podremos agregar muchísimas más cosas, y cada uno pondremos nuestros ingredientes en nuestros propios poemas, y esto es lo que hace rico a la poesía, ¿no? Que
sin
utilizar etiquetas podemos tener un género que en el pasado era un género muy elitista, donde estaban muy marcados en cuanto a medidas, en cuanto a rimas, en cuanto a musicalidad, y que todo lo que se salía de eso no era poesía. Y ahora nos encontramos de que hay grandes poetas donde no hay ningún tipo de medida, por supuesto, donde la rima puede tenerla o no puede tenerla, pero sí ese fluir de sentimientos y esa pasión al compartirlo.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, y aquí empiezas a hacer tus primeros pinitos con poesía en este blog. ¿Lo tienes todavía activo, Pedro?
Está cerrado, o sea, solo lo puedo ver yo.
Vale, no, era por si estaba activo para poder compartirlo. Yo soy muy curioso, y sobre todo soy, y mi punto de curiosidad es un poco por ir viendo la progresión. Y cuando se tiene un blog durante mucho tiempo y te vas a los posts más antiguos, puedes valorar perfectamente la evolución o la involución en algún caso, que también se da, ¿no? O el estancamiento, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Y bueno, supongo que esto fue el caramelito, ¿no? Ahí te diste cuenta de lo importante que es el sacar de dentro de ti eso que te preocupa o te incomoda en algún momento y compartirlo, y lo bueno que hace, ¿no? Lo terapéutico que es. ¿Cuál fue tu siguiente paso dentro del mundo de la literatura, Pedro?
Pues yo, ya te digo, tenía este blog y tal, lo utilicé bastante como hasta que empecé la carrera. Y cuando empecé la carrera universitaria, conocí a Iago, el hombre que regentaba el bar Belmondo de León, y él fue el que me dio me invitó a participar en la primera reunión del grupo Plataforma, porque bueno, sabía que yo escribía, había oído hablar de mí, tal y cual, y entonces yo fui, y ahí como que el trabajo pasó de ser simplemente virtual y personal, porque era como una cosa que yo llevaba en mi vida, pero no compartía con nadie. O sea, sí, evidentemente el blog era público y si alguien lo encontraba, pues estaba ahí, pero yo como que no lo decía y eso. Entonces pasó de ser una cosa virtual e imaginaria de mi vida a convertirse en algo material y empezar a escribir y ver cosas en papel, que eso pues, o sea, ese fue el segundo paso y el más importante en mi opinión.
Aquí en Poesía en el Aire, el grupo Plataforma de León ha aparecido en unas cuantas ocasiones ya. ¿Cuántos miembros formáis el grupo Plataforma?
Actualmente creo que somos unos 16 aproximadamente, pero hemos llegado, al principio éramos muchísimos más.
Hola.
Lo que pasa es que con el tiempo pues hubo gente que se fue, que se separó del proyecto o se fue de León y no quiso participar o tuvieron otros proyectos en sus vidas, gente nueva que llegó. El grupo ahora mismo es muy distinto al que hubo el primer día.
Y todo gira alrededor de la poesía, ¿no?
Hay de todo. En realidad sí que hay un número de poetas bastante más grande que de otros géneros, pero hay gente que escribe narrativa perfectamente igual y maravillosamente y forman parte de la misma manera. Lo que pasa es que igual la parte de la poesía es la más visible porque somos los más pesados, por así decirlo.
Fíjate, además ya ha pasado por Poesía en el Aire. El primero que entrevisté del grupo Plataforma fue José Carlos,
Sí.
que es profesor, que yo le conocí hace años en una feria del libro en Benavente, porque compartíamos editorial, y ahí fue donde empecé a conocerle como poeta, y a partir de ahí me ha ido llegando un sinfín de gente del grupo Plataforma, también de la mano de Marina Díez, como es lógico, de Mariposas Ediciones, ¿no? Que es fantástico y que a mí me dais, como poeta, una envidia tremenda, porque tener un grupo así, un colectivo, dedicado a la literatura, esto supone una realimentación de unos hacia otros bastante interesante, ¿no?
Sí, al principio el grupo de hecho nació con esa intención. Lo que hacíamos era una vez a la semana más o menos desayunábamos todos juntos y llevábamos ideas que habíamos tenido, leíamos algún texto, luego organizábamos a lo largo del mes, pues al principio cuando más activos estábamos, unos dos, a veces tres eventos, tuvimos durante un tiempo un evento que hacíamos todas las semanas. Entonces, al final se trataba un poco de compartir entre nosotros, así como nos veíamos presencialmente, pero luego hablábamos por WhatsApp y todas estas cosas, pues al final como que hacíamos muchos muchos contactos, amistades a la larga, y eso pues enriquece mucho de cara a que casi los únicos contactos que habíamos tenido con la poesía, los que estábamos allí, eran los autores a los que habíamos leído en los libros, en su mayoría gente que ya está muerta. Entonces, de repente era como tener un contacto real con algo que hasta ese momento había sido solo una fantasía o algo súper lejano a lo que aspirar.
Pues fíjate, ya llevo tiempo. Me gustaría que aquí en Poesía en el Aire un día tuviésemos una charla con varios miembros del grupo, o incluso cuando todo esto pase, me encantaría acercarme a León un día y compartir un programa de radio con vosotros y con vuestra poesía, por supuesto.
Sería un placer.
Sería fantástico. Pedro. Y hablando de esos grandes poetas que compartíamos, ¿tendrías por ahí un poema de uno de estos poetas del Top Ten para compartir con nuestros oyentes?
Por supuesto. Mira, he elegido a Alejandra Pizarnik de un libro al que le tengo mucho cariño porque me lo regaló mi hermano, que se titula La extracción de la piedra de locura y otros poemas, que es básicamente una antología de todos sus poemarios. Y voy a leer uno que se titula Cenizas. Y dice así: Hemos dicho palabras. Palabras para despertar muertos. Palabras para hacer un fuego. Palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Y ese es.
Cortito, pero profundo. El principio podía ser una estrofa de cualquier poeta del romanticismo, ¿no? Acudiendo a la sempiterna muerte, ¿no? Por ahí. Y después coge otros derroteros totalmente distintos, pero que transmiten muchísima intensidad, es cierto. Esta poeta que es argentina.
Sí, es, era argentina, sí.
Estupendo. Y bueno, acudes a las tertulias estas que organizáis, estos desayunos, estos encuentros esporádicos a lo largo del mes de plataforma. Supongo que lo haréis en una cafetería o...
¿Cómo? Pues al principio el grupo lo conformó el dueño de un bar de León que era muy, estaba siempre muy presente en la escena literaria de la ciudad, que se llamaba el Bar Belmondo, y el dueño y único integrante del equipo del bar, que se llamaba Yago, fue el que nos juntó a todos, y al principio los desayunos pues tenían lugar en su bar. Él los domingos abría, creo que sobre las 11 de la mañana, entonces nos reuníamos antes de la apertura y pues nos tomábamos ahí un café todos juntos y hablábamos pues de ideas que habíamos tenido para cómo fuera el grupo, de ideas que habíamos tenido personalmente. Hablábamos con él, que él ya era una persona pues experimentada en este sentido, y así fue hasta que por la terrible situación económica que atraviesa este país desde hace tiempo, pues tuvo que cerrar el bar y se marchó de León. Entonces como que nos sentimos durante un periodo de tiempo un poco huérfanos en ese sentido. Y ahora, pues, donde podemos. Antes de la pandemia, pues, escogíamos casi un bar cada vez distinto. Y para organizar los eventos, lo mismo. Pues, donde nos acogían y donde podíamos, lo hacíamos. Y ahora que cayó sobre nosotros el telón de la pandemia y no se puede hacer nada, pues, estamos un poco a la expectativa.
Sí, pero fíjate tú, esto que puede resultar frustrante por la situación económica... Ese embrión que Yago generó ahí en León, ahí pervive y sigue vivo y con ilusión y con muchísimas ganas, ¿no?
Sí, de hecho, claro, Yago llevaba más o menos las riendas del equipo, o sea, como que la dirección del asunto se la confiábamos a él, y cuando se fue, pues el legado, por así decirlo, que nos dejó fue: haced lo que queráis con esto, que es vuestro. O sea, el grupo sois vosotros, haced con ello lo que queráis. Y más o menos el rumbo ha seguido siendo el mismo. Mantenemos un poco las mismas premisas que teníamos al principio. Evidentemente, pues hemos tenido que sacrificar algunas otras cosas, pues porque ya no teníamos la comodidad que nos aportaba antes tener siempre un sitio fijo al que acudir, etcétera. Pero bueno, eso también es experiencia y nos ha dado los motores para sobrevivir y buscar igual otros lugares, competir en otros terrenos, y al final pues somos otra generación distinta de plataforma, pero que sigue siendo la misma plataforma que se imaginó Yago, o eso quiero yo pensar.
Sí, porque claro, las evoluciones, por muy fidelino que quiera ser a un ideal, siempre va teniendo ligeras variaciones y al final te puede llevar a un punto bastante diferente del que se tenía planteado. Pero bueno, esto en este caso es lo de menos. Así que tenemos ahí a un Pedro Bermejo que está estudiando filología hispánica. Que
no, ya acabé, ya acabé.
Ya habías terminado.
Sí.
¿Te dedicas a ello, Pedro?
No, soy profesor. Todavía no ejerzo. He trabajado poco de momento porque como no han salido las oposiciones todavía, pero ya la filología para mí terminó hace casi 3 años ya.
Ajá. ¿Y profesor de?
De lengua, de lengua.
Bueno, pues entonces sí que tiene muchísima relación, ¿no?
Sí, pero vamos, que no, quiero decir, no me dedico al tratamiento de textos en exclusiva, me dedico a la enseñanza, que es muy gratificante también.
¿Y cómo llevan los alumnos estos de tener un profe de lengua que escribe poesía?
Bueno, pues ahora mismo estamos en un momento en el que... Tal vez, por desgracia, esto no sea muy importante. Yo creo que les llamaría mucho más la atención tener un profesor influencer o... Sí, así, o yo qué sé, o participante de un reality show que un escritor o un cantante y tal, como que eso ya no tiene igual ese ojo de prestigio que tenía cuando yo estudiaba. Pero no deja de ser interesante desde mi perspectiva, pues ver que igual otros alumnos tienen la inquietud literaria y escriben cosas. Yo me he encontrado en mi corta vida profesional, que de momento ha sido muy corta, pues chavales que escriben textos hermosísimos, con un ingenio tremendo y no sé, no deja de ser una cosa que yo creo que no va a perderse nunca, por mucho que la sociedad lo vea mejor o peor. Y eso es muy bonito.
Yo he entrevistado a bastantes profesores de lengua y casi todos apuntan en el mismo camino. Yo es que con que tres o cuatro alumnos presten atención a lo que es la literatura y la poesía y que lean y que disfruten con ello, yo me doy por satisfecho, ¿no?
Sí, lengua tiene el problema de que es una asignatura que está muy mal vista, por regla general, entre todo el alumnado, porque es obligatoria, en primer lugar, tiene muchas horas, en segundo lugar, y tiene la fama de ser difícil, en tercer lugar. Entonces, como que cuando ya te ven entrar en clase sabiendo que eres el profesor de lengua, ya hay un poco una atmósfera entre miedo y tedio que hay que saber sortear, porque ya los chavales van pensando que les vas a mandar leer textos muy coñazo, que no van a saber entender, ya están pensando cuál va a ser su próxima búsqueda para el Rincón del Vago y eso también para el profesor supone un reto porque tú tienes que encontrar la forma de que a ellos les guste la asignatura o de que por lo menos algún día, no necesariamente mientras estén a tu cargo, cojan un libro por su cuenta, ¿no? Que yo, eso ya sería maravilloso.
Ese es
Pero
el
sí que
gran
tienes razón
reto.
en que con que alguno con que consigas eso con alguno, ya sientes que has hecho algo.
Así es, así es. Entonces empiezas, vamos a retomar un poquito el tema, empiezas a compartir tus inquietudes, tus escritos en el grupo Plataforma y supongo que en paralelo con esto, las redes sociales también empiezan a adquirir una cierta importancia, ¿no?
Sí, yo es una cosa que no le doy demasiada importancia para lo que es mi trabajo creativo. O sea, yo las redes sociales hago un uso personal y banal absolutamente de ellas porque no es una cosa que me interese demasiado, pero sí que reconozco que es un campo que ahora mismo lo implica todo. O sea, creo que ahora mismo si quieres ser alguien, no vale de nada que lo seas solo en el plano real. Creo que también tienes que tener un perfil exitoso en una red social. Es muy lamentable decir esto, pero sin duda es real y en literatura no es menos, ¿no? Sin embargo, yo conozco pues varios ejemplos de personas que hacen literatura de primera calidad, personas que incluso ganan premios y están súper consideradísimas en entornos tanto académicos como urbanos y no usan ninguna red social, como por ejemplo Cristina Morales. Pero sí que es verdad que hay otros. Y en poesía creo que es un ejemplo bastante relevante que han llegado a hacerse famosos y a conseguir publicaciones solo gracias a las redes sociales. O sea que creo que no lo considero un agente necesario, creo que se puede evadir, pero desde luego es importante y ayuda mucho, eso está claro.
Fíjate hasta qué punto es importante y te voy a hablar en primera persona. Yo escribí mi primera novela pensando en enviarla a una editorial concreta por la temática que era la novela, que era LGTBI, ¿no? Y bueno, pues se la presenté y les gustó y estaban de acuerdo en publicarla. Con lo cual yo tan contento, pero en un momento determinado, justo antes de empezar a trabajar mi obra, cerró la editorial, con lo cual me quedé
Vaya.
con la miel en los labios, ¿no? Y esto ocurrió, pues no sé, creo que fue en el 2013, a principios del 2013, y el 2 de enero del 2014 recibo un mensaje por Twitter privado. Danos tu número de teléfono que queremos hablar contigo para publicar tus obras. De una editorial que se acababa de configurar con el sello LGTBI también. Me conocían a través de redes sociales y cómo escribía. Y gracias a Twitter, pues soy escritor. ¿Eh? Y yo ya había decidido tirar la toalla después de este, digamos, primer semifracaso, porque mi obra gustó, pero las circunstancias económicas, que son las que mandan siempre, pues optaron por cerrar la editorial y seguir con la línea editorial de revistas y cosas de estas, ¿no? Y entonces, tú fíjate hasta qué punto las redes sociales son de la importancia que son. Y es cierto que el optar por estar presente en redes sociales es un punto de inflexión importante porque las redes sociales son muy absorbentes y si quieres estar presente tienes que dedicar mucho tiempo a ellas como es mi caso, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero claro, luego hablo con editoriales, Pedro. Y hay editoriales que le dan una importancia relativa, pero que sí que te exigen tener tus redes sociales. Y hay otras editoriales que, independientemente de que les guste tus textos o no, miran los seguidores que tienes en redes sociales.
Sí.
Y entonces, pues claro, yo creo que hay que estar, que la importancia que hay que darle es relativa, que estamos en una sociedad muy compleja y que lo que se valora es lo que tú lamentablemente decías, este que participa en un reality o que es un influencer y que por colgar cuatro fotografías y decir cuatro cosas que a lo mejor para mí no tienen mucho sentido, pero sí para sus millones de seguidores y
Claro.
que les permite vivir a base de vacaciones, de 50.000 cosas y sin trabajar. Es la banalidad de la sociedad, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, sí, es lo que tú decías antes, que las situaciones económicas que son siempre las que mandan, pues claro, los chavales en lo que yo he visto, vamos, los chavales en los institutos y tal, que lógicamente no viven aislados del mundo, saben lo que está pasando y lo que se está viviendo y tal y cual, pues ellos entienden el móvil del éxito como lo hemos entendido siempre todos los seres humanos que vivimos actualmente, que es el éxito económico. Pues en la facilidad de subir un vídeo a YouTube y que de repente te lluevan los millones, ¿no? Yo no lo considero algo negativo del todo, lo que sí creo es que es un poco triste que le demos que le demos tan poco valor a la imagen de uno mismo hasta el punto de creer que convertirlo en mercancía es la salvación para el mundo, ¿no? Es un poco, me resulta un poco no superficial, sino destructivo directamente.
Destructivo en el sentido de que en pocos meses o en pocos años pueden ser juguetes rotos, juguetes a los que la sociedad les ha dado todo con un mínimo esfuerzo y que en un momento determinado eso se acabe y te encuentres que eres eso, un despojo que no sabes por dónde seguir con tu vida.
Por supuesto, sí, que
Porque
ya hay varios ejemplos
ni
además.
estabas preparado para ese éxito, ni estás preparado para el fracaso y el tener que retomar una vida con una cierta normalidad, como hacemos el 99,9% de los ciudadanos.
Sí.
Esto es igual, Pedro, no sé si te has encontrado a alguien que porque ha publicado una primera obra, ya sea un poemario, una novela o lo que fuere, ¿no? Que se cree que ya lo tiene todo hecho en la vida, ¿no? Que con esto se
Sí.
va, si no millonario, si rico, y que va a poder vivir de la literatura. Y cuando te pegas el primer sopetón, que has vendido 300, 400 ejemplares, y que esto, si lo has hecho a través de una editorial, te has puesto 400 euros, te das cuenta de que el tiempo que has dedicado para los beneficios que has tenido, pues es una miseria, ¿no?
Sí, además es que yo creo que el mundo literario y editorial es una cosa como muy desconocida para el común de la población. Todos conocemos escritores famosos y nos pensamos que salieron así, o sea, como setas de la tierra y aparecieron con sus 30 libros publicados y ya eran ricos cuando tú empezaste a escuchar su nombre. Nunca se cuenta, nunca se sabe, pues porque no es el motivo de la historia tampoco, cómo han tenido que trepar para llegar hasta el punto que han llegado, lo mucho que han tenido que trabajar y lo mucho que probablemente han tenido que perder para llegar hasta donde han llegado. Es como una cosa desconocida. Nosotros, no sé, la gente se debe pensar que Mario Vargas Llosa ya nació con el Nobel debajo del brazo.
Sí,
no es así.
No, mira, yo lo último que he leído en biografía un poco intensa de alguien ha sido de Rosa Chacel, ¿no? Una señora con muchísimo renombre y que hasta sus últimos años de vida pues tuvo problemas económicos, realmente.
Claro.
Entonces, pues, yo creo que el mundo de la literatura va más por ahí que de los Vargas Llosas o Isabel Allende, ¿no? Que son...
Claro. Claro, también, por supuesto. Como que es otra grieta de nuestra sociedad, ¿no? Que está ligado la fama y que la gente conozca tu nombre a cierto estatus económico y no tiene por qué ser así. Mucha gente descubre con una edad ya bastante avanzada que Bécquer murió pobre, ¿no? Por ejemplo. Y ese tipo de datos, pues es la realidad. Al final, parece que ahora la gente escribe o mucha gente hace música o lo que sea con el objetivo de cubrirse de oro, pero durante muchísimo tiempo esa era una realidad, bueno, y a día de hoy sigue siéndolo, muy excepcional. Normalmente se trata de vidas totalmente mundanas, por mucho que se publiquen 60 obras.
Efectivamente, efectivamente así es. Y bueno, vamos a seguir tu trayectoria literaria. Supongo que poquito a poquito vas construyendo tus versos, vas teniendo un cajoncito ahí con tus poemas y en un momento dado o tú o alguien te hace plantearte qué hacer con esto, ¿no?
Yo, bueno, ya te he hablado de Yago, pues Yago se convirtió, se empezó a trabajar para una editorial como lector y nos avisó a la gente de plataforma, nos dijo que estaban abiertos a recibir manuscritos y tal y cual, y nos dijo que si queríamos mandarles algo, podíamos mandárselo. Y daba la casualidad de que yo acababa de recopilar una serie de textos que llevaba un tiempo escribiendo, me había dado cuenta de que había seguido inconscientemente un hilo conductor a la hora de escribirlos y decidí mandarlos. Y ese fue mi primer enfrentamiento con una editorial que básicamente fue desesperante. No por la editorial ni nada, sino porque yo no conocía que había que esperar tantísimo tiempo.
Vamos a dejarlo aquí en este punto tan interesante que a mí me encanta sonsacaros de estas cosillas. Y por favor, Pedro, ¿podrías compartir un poema tuyo en este momento?
Sí, mira, te voy a leer, no he titulado mis poemas, pero te voy a titular, o sea, te voy a leer uno de mi primer libro que está introducido en una de las partes del libro que se llama Gritos. Y dice así, también es breve como el que te he leído antes. Me quedan los días a pesar de todo. Después de ti, casi siempre no hay nada. El café quizá y las horas desperdiciadas. Los relojes devoran mis ganas y absorben el calor de las paredes. Después de ti suele haber lágrimas, nostalgia y fotos borrosas. Después de ti, la superficie del lago no es más que agua. Después de ti, al menos me quedan los días, la esperanza de volver a ver tus alas blancas. Y es eso.
Muy bonito, me ha gustado mucho. Obviamente es un poema al desamor, aunque no sea al desamor de pareja, puede ser a cualquier ruptura, ¿no? Pero expresado con unas palabras muy bonitas que me han llegado de una manera profunda, es lo que hablábamos, ¿no?
Muchas gracias.
Y bueno, vamos a ese punto de esa primera experiencia editorial.
Sí.
Al hablarme de editorial entiendo que publicas con una editorial tradicional o...
Esa era mi intención. Yo había mandado mi manuscrito, esperé 5 meses a que me contestaran y cuando me contestaron me dijeron que les había gustado mucho pero que no encajaba con la línea editorial y que entonces no me lo iban a publicar. Y entonces yo conté mis penas a Marina Y Marina acababa de abrir su editorial y me dijo, oye, ¿por qué no la mandas? Se la paso yo a mis lectores a ver qué les parece. Y se la pasé y como al mes más o menos fue, me dijo que sí, que me lo publicaba. Y nada, a partir de allí pues empezó un proceso de firmar contrato, elegir maquetación, seleccionar un montón de cosas que estuvimos varios meses con eso. Y en octubre del año pasado se publicó y se presentó. Y desde ahí, pues hasta el día de hoy, es lo único que tengo publicado de momento y es mi bebé. Lo tengo ahí siempre, le tengo mucho cariño.
Háblame, Pedro, de la sensación que tuviste. Para mí es la más importante. Yo tengo en todas y cada una de mis obras dos sensaciones fundamentales. La primera es cuando pongo fin. Cojo una gran depresión, lloro, lloro porque me tengo que despedir de, si es novela, de esos personajes que has mimado, que has creado, que has tratado con ese esmero durante ese tiempo, y el momento en el que por fin tienes ese libro físico en las manos, que puedes ver la portada, la contraportada, abrirlo, olerlo. ¿Qué sensación tuviste tú en ese momento?
Pues mira, yo no te sé decir qué sensación tuve cuando lo terminé, porque ya te digo que eran textos que yo fui escribiendo a lo largo del tiempo y luego en su momento los cogí todos, los fui leyendo y me di cuenta de que eso todo junto tenía un sentido y me gustó mucho. Lo que sí recuerdo es que yo el primer día que vi el libro, bueno, yo había visto pues imágenes, ¿no? De cómo iba a ser la portada y todo
Sí,
eso, porque me
claro.
las habían ido enseñando. Pero no vi el libro de forma física hasta el día que hice la presentación en León, la
Efectivamente,
primera presentación.
suele ser así
Porque,
siempre.
¿eh?
Que suele ser así por regla general. Es que el creador tenga el mismo impacto casi al tiempo que la gente que va a comprar tu libro, ¿no? En la presentación.
Exactamente. Yo había quedado, Marina me lo quería enseñar antes, pero él se retrasó en llegar y no lo vi hasta esa tarde. Y recuerdo, bueno, yo estaba nerviosísimo, estaba emocionadísimo y cuando lo toqué por fin y lo abrí la primera vez, lo primero que pensé, o sea, yo recuerdo una sensación como de haber estado bajo el agua durante horas y haber salido a coger aire por primera vez y decir, ya está. O sea, sentí como que había conseguido algo que llevaba mucho tiempo buscando. Eso duró poco, la verdad. Ahora tengo otra vez la sensación de estar en búsqueda de nuevo, pero sí que es verdad. Sí, pero es verdad que esa sensación fue muy, muy excitante y muy agradable.
Y esa primera presentación, ese primer paso, porque sí, estabas acostumbrado a compartir en pequeñas tertulias con gente que conocías, pero no acudir a un sitio abierto, abierto al público, donde cualquiera podía entrar y indagar sobre tu obra. O preguntarte cualquier cosa que ahí te podía incomodar. ¿Cómo fue esa presentación?
Pues la presentación de León, la verdad es que fue muy bonita porque fue muy íntimo, vino pues mucha gente que me conocía o que yo conocía que se había enterado, tal y cual. Fue muy bonito, pero sí que es verdad que no tuve que enfrentarme a ese ente desconocido que mencionas hasta más adelante, porque eso, como que en León ya mucha gente me había visto, tal y cual, estaba allí pues amigos de mi familia y todo eso, la verdad es que fue muy, muy bonito, me sentí muy cómodo y ese creo que ha sido uno de los días más felices de mi vida. Pero luego, por ejemplo, también hice una presentación en Madrid y otra en Barcelona, donde sí me encontré con gente desconocida y eso reconozco que es casi lo más curioso porque no, o sea, claro, cuando es la primera vez que publicas, cuando es la primera vez que sacas un texto tuyo a la luz de una forma comercial, esperas que en algún momento lo vaya a leer alguien que no conozcas, ¿no? Pero lo esperas como algo abstracto, nunca te imaginas realmente cómo va a ser. Y que venga una persona que no conoces de nada a darte su opinión y a pedir que le firmes el libro, para mí eso fue increíble.
Pues fíjate, volviendo a redes sociales, estos momentos, Geisel, los hemos vivido todos de una manera más o menos intensa, pero yo agradezco muchísimo más ese día que te levantas de bajón, ¿no? y que entras en Facebook, por ejemplo, a dar los buenos días y te encuentras un mensaje de decir, acabo de leer tal capítulo de tu novela o he leído este poema tuyo y me he sentido tan identificado, lo he vivido con tal intensidad que podría haberlo escrito yo mismo, ¿no? Con mis sentimientos. Eso es lo que a mí y Pedro me hace seguir adelante.
Es verdad, es verdad. Sí, la opinión ajena a tu mundo y desconocida es un impulso muy grande, de eso no cabe duda.
Y bueno, comparte con nosotros otro poema. ¿No nos has dicho el título del poemario?
Perdón, pues se me olvida. El libro se titula Lucernario.
Lucernario.
Sí.
Y
Y el.
publicado con Ediciones Mariposas, ¿no?
Sí, con Mariposa
Con
Ediciones,
Mariposas
efectivamente.
Ediciones.
Y nada, el poema que te voy a leer ahora, que también es. Son todos poemas bastante breves. La verdad es que yo nunca escribo cosas muy, muy largas. El poema que te voy a leer ahora es el poema 27, que está dentro de una parte que se llama Refugio, y que escribí después de una experiencia de estos amores de verano que se tienen a veces en un campamento en el que estuve de monitor. Y dice así: Tu lugar está en las estrellas y en el suelo donde dormías a mi lado, y tu voz está en las paredes y tu piel sobre la mía. Tu recuerdo está en mi risa y tu luz frente a mis ojos. Y en mi pecho bien metida tu respiración. El verano de tus ojos aún existe entre mis manos, que pasean con locura las huellas de tus pies marcándose en el suelo. Y ahí está.
Estos amores de verano, y que yo tenía la idea de que, claro, tenía la idea porque probablemente cuando yo tuve opción de tener amores de verano hace unas cuantas décadas ya, ¿no? Pero tenía la sensación de que era como de épocas pasadas, ¿no? Hoy, en un tiempo en el que todo es consumir y de manera muy rápida, pues decían, bueno, pues alguien con quien he estado unos días, me lo he pasado bien, pero ni siquiera lo elevamos a esa categoría tan romántica, ¿no? De amor de verano, y que muchas veces estos amores de verano son los que te dejan impregnado de por vida, ¿no?
Es cierto, es cierto. A mí esta experiencia en concreto me marcó mucho. Y tengo que decir que a mí me pasaba un poco lo mismo que a ti. Yo pensaba que estas cosas ya no ocurrían. Yo, bueno, ahora como vivimos supeditados a Tinder, Grindr, todas esas cosas,
No, calla,
pues
esas
parece.
cosas no las digas aquí, hombre. No pongas de manifiesto.
Parece que vivimos en un mundo en el que. O sea, no sé, me parece como que ahora mismo todo es comida rápida. Tú. Pero
Efectivamente.
bueno. Cualquier cosa, o sea, pero lo triste es que haya llegado a ser incluso, pues esto, las relaciones de amistad, de amor y tal, que se hayan convertido también en eso, ¿no? Y yo pensaba que estas cosas no pasaban, y llegó, pues como llegan las mejores cosas en la vida, pues por sorpresa. Yo estaba de monitor en un campamento, agobiadísimo, porque teníamos liada una impresionante. Espero que esto no lo lleguen a escuchar nunca los padres de ese campamento, pero había una liada impresionante, yo estaba agobiadísimo, y de repente, pues apareció esta persona. Y como que se convirtió en una especie de soplo de aire fresco en toda ese cambalache que estaba ahí montado, y la verdad es que fue muy bonito, y desde entonces como que es una cosa que cuando me acuerdo o cuando leo este tipo de cosas me devuelve un poco esa sensación como de calor.
Y te aparece esa sonrisa tonta en la cara sin darte cuenta, ¿no?
Exacto.
Muy bien, muy bien. Entonces, haces esta publicación. Eres tan osado de venir a presentarla a Madrid y a Barcelona, me has dicho.
Sí, lo de Madrid fue idea de Marina. Marina me dijo, vamos a ir a Madrid, tal, no sé qué. Y yo, claro, yo encantado de la vida porque me encanta Madrid, además. Yo estaba loco con la idea. Y luego hice otras tres presentaciones en Barcelona, Salamanca y Gijón, que las elegí yo porque mis dos padres son los dos de Salamanca, entonces Salamanca es un sitio súper especial para mí y yo quería que allí hubiera algo. Y Barcelona fue porque mi mejor amiga vive allí. Bueno, ahora mismo no vive allí, pero estuvo viviendo allí cuando pasó esto. Y ella no pudo venir ni a la presentación de León ni a la de Madrid. Y yo le dije, espérate, que que yo te la voy a llevar allí y vamos a vivir esto juntos.
¿Y
y la verdad es que
cómo fueron estas experiencias en grandes ciudades donde hay presentaciones a diarios y a veces en los mismos locales un par de presentaciones el mismo día, ¿no?
Sí, pues en Madrid, de hecho, había una presentación justo antes de la mía y yo pensé, jo, mierda, ahora cuando entre yo ya no va a haber nadie porque la gente ya va a estar cansada. Y nada más lejos de la realidad, aluciné en colores porque de repente el bar se llenó y esa noche fue increíble. Luego, además, mi hermano vivía allí y me fui con él a tomar algo y tal, me lo pasé súper bien esa noche. Y la verdad es que Madrid es una ciudad que a mí siempre me resulta tremendamente acogedora. O sea, da igual que tú llegues a la estación de Chamartín o a Tocha, esto es una mierda, que a Madrid siempre tiene los brazos abiertos. Y en Barcelona un poco parecido. Yo no conocía nada allí de la escena literaria, había ido alguna vez de visita, pero 3 o 4 veces nada más, y no conocía mucho. Y fui a una librería a presentar el libro que me recomendó la compañera de piso de mi mejor amiga. Uh-huh. Y fue impresionante, me lo pasé súper bien, fue muy bonito, y allí fue donde más gente desconocida me encontré precisamente. Uh-huh. Y allí pues estaba también Yago, el que empezó Plataforma, porque ahora vive allí en Barcelona. Ajá. Y también fue muy bonito porque me reencontré con él después de tantos años y para mí fue muy especial.
Efectivamente, de estos momentos que te traen las presentaciones, porque claro, tú las promocionas de forma pública en redes sociales o donde sea y no sabes realmente. Hay mucha gente que dice, te confirma que va a estar y luego nunca está, ¿no? Pero te llevas estas sorpresas de gente que no te ha dicho nada y que de pronto aparecen, ¿no?
Efectivamente.
De todas formas, he de decirte una cosa, Pedro, y es que tienes la suerte de tener una editora que se mueve muchísimo y que os arrastra con sus movimientos a todos, ¿no?
Yo, sí, es cierto.
Yo cuando conocí por primera vez, no la conozco personalmente, tengo muchísimas ganas, a Marina, dije, yo quiero a esta mujer codo a codo conmigo, ¿no? Porque yo también soy de estos insaciables que estaría todo el día haciendo cosas, ¿no? Y ella, pues es que yo creo que se ha hecho un hueco de león para arriba, ¿no? Un hueco bastante bueno y es bastante reconocida y aceptada en el mundo literario.
Sí, Marina, la verdad es que tiene un tesón impresionante, no se rinde ante nada y bueno, tiene una habilidad para llegar a cualquier sitio que es impresionante y la verdad es que cuida muy bien de los autores a los que publica. A mí, yo había hecho cosas, pero en León y poco más, y Marina fue la que me movió por todas partes, la que me dio pues todo lo que tengo ahora, y yo, vamos, le estoy y le estaré eternamente agradecido toda mi vida, sea cual sea el devenir de mi destino literario, porque la verdad es que siempre se ha portado muy bien y hay que reconocer que tanto como escritora como editora, sobre todo tengo que decir, tiene un talento brillante. Y algún día espero que se lo devuelva la vida como se merece.
Bueno, estas cosas, Pedro, yo me muevo con bastante gente joven. Claro, alguien cuando tiene mi edad ya dentro del mundo literario, pues decimos, lo que tenga que ser será, ¿no? Y no me preocupa mucho más la historia. Pero obviamente gente joven que estáis arrancando, que empujáis y que tenéis capacidades, que tenéis una preparación importante, pues obviamente el futuro ha de ser vuestro antes que nuestro, ¿no? En el caso de Marina,
gracias.
Además es una editora muy joven y que por supuesto la vida seguro que le depara muchísimas cosas. Pero yo siempre os digo una cosa desde la perspectiva vivida en primera persona. El ser escritor, el ser poeta, no es una carrera de 100 metros libre, es una carrera de fondo.
Por supuesto.
Y una carrera en la que no se admite el desánimo. Es una carrera que hay que tomársela con filosofía. Y que, bueno, el escritor tiene que escribir todos los días. A veces lo que escribe no valdrá nada. Pero el hábito de la escritura tiene que ser eso, un hábito, y que lo hagas casi a diario. Obviamente, hay una frase muy de Twitter que me inventé y que utilizo. Y yo digo, yo Necesito trabajar para alimentar el cuerpo, pero necesito escribir para alimentar el alma, ¿no?
Desde luego,
Y
sí.
entonces, claro, escribir es lo que hablábamos antes, Pedro. Hoy por hoy, el vivir de la escritura es algo al alcance de muy pocos.
Es cierto, sí.
Pero esto no tiene nada que ver ni con la calidad de tu escritura, ni con tu capacidad creativa. Tiene que ver con otras muchas cosas. Y bueno, cuando esto confluye y se dan las circunstancias, pues resulta que de pronto estás ahí arriba.
Sí.
Pero esto está al alcance de muy pocos. Y lo que yo digo muchas veces, a lo mejor el que llega ahí arriba no es ni con mucho el mejor de todos.
Tienes mucha razón, sí.
Pero bueno, esto no tampoco tiene que llevarnos al desánimo. Y lo que tú estabas hablando con esta primera experiencia de tu poemario, el triunfo es el disfrutar en cada momento, el disfrutar de esa primera presentación, de esa vez que declamas uno de tus versos y después viene alguien por detrás y te dice, no puedes hacerte una idea de cómo me ha llegado esto a mí, ¿no? Estas
Sí.
pequeñas cosas es realmente nuestro triunfo dentro del mundo de la poesía.
Sí.
Pedro, pues yo creo que es el momento de que compartas con nosotros un tercer poema tuyo, que te conozcamos un
Vale.
poquito más.
Vale, perfecto. Pues mira, voy a elegir uno que suelo leer en las presentaciones. Que para mí es muy especial porque lo escribí precisamente para esta amiga que te comento que vive en Barcelona y que es una especie como de retrato. Y dice así: Dios te hizo de la luz de un rosetón y del farol de la puerta de un burdel. Cubrió tu piel con tela de rejilla, a prueba de balas, a prueba de babas, y te puso manto de santa y una liga hecha de luz. Pintó tus labios de azul y los míos de blanco, y a la noche la dejó vacía para que fuera de tú y de yo. Y así es.
Qué bonito, ángel o demonio, con mucha metáfora, ¿no? Con palabras muy bonitas, muy, muy intenso, muy intenso. Qué
Gracias.
bonito, qué bonito regalo para esta amiga tuya. Debe de ser una persona muy, muy especial en tu vida, ¿no?
Lo es, lo es.
Y bueno, después de recitarnos este tercer poema, entramos en una frase breve dentro de mi configuración de entrevista, Pedro. Y es que nos hables de tus proyectos, ¿no?
Pues ahora mismo tengo ya otro libro entre manos que a ver qué consigo hacer con él. Ya espero que algún día tengas noticias mías. Y ese es ahora mismo el proyecto literario que tengo entre manos. Y aparte de eso, pues nada, yo ahora mismo estoy iniciando mi vida laboral, como ya te contaba. Y es un poco difícil, pues, compaginar un poco las dos cosas cuando en un momento tan intenso y que exige tanto. Pero bueno, sobre todo lo que espero es que esta mierda que está pasando por el mundo ahora mismo se disipe de una maldita vez y podamos empezar a pensar las cosas de otra manera. Pero bueno, yo de momento eso, tengo ahí un proyecto literario que espero que salga adelante y por supuesto pues seguiré trabajando con mis compañeros de plataforma y a ver qué me depara la vida.
¿Y
Un poco entre la improvisación y el plan.
seguimos pensando en un poemario o estamos hablando de trabajar otro género literario distinto?
Ambas cosas. Lo que pasa es que el otro género de momento lo llevo un poco más atascado, pero hay otro poemario listo ya, es a lo que me refería. Sí.
¿Y qué salto cuantitativo y cualitativo verías entre este primer poemario, que repítenos el título?
El primero se titula Lucernario.
Lucernario, y este segundo que tiene ya ahí casi preparado.
Pues lo que cambia es que yo Lucernario no lo imaginé como una obra toda, o sea, una obra junta, sino que los poemas nacieron casi por su cuenta individualmente. Lo que pasa es que, como ya te dije, yo luego me di cuenta de que juntos tenían un sentido que además a mí me gustaba. Este otro libro que ya tengo entre manos, sí que lo pensé como una obra única y que tenía un sentido leída y construida toda junta, como que ya es una serie de poemas en torno a una misma idea. Lucernario son muchas ideas que juntas conforman un discurso concreto. Entonces yo creo que la diferencia mayor es esta. Y luego, por supuesto, que entre uno y otro pues ha pasado el tiempo suficiente como para considerar que casi soy otra persona en tanto a las en lo que a experiencias vitales se refiere, ¿no? Cuando Lucernario se creó, pues yo estaba... O sea, acababa de terminar mis estudios universitarios y ahora con este otro como que ya he pasado muchas cosas que nunca pensé que fueran a pasar en tan poco tiempo, probablemente porque nunca pensé tampoco que fuera a vivir una pandemia mundial. Entonces, todas esas cosas influyen.
Esto va a ser un punto clave en toda nuestra existencia, ¿no? Era algo impensable, algo de ciencia ficción. Y que posteriormente yo pienso que va a tener muchas consecuencias en todos los ámbitos vitales, ¿no? Porque lo hemos tomado con una cierta naturalidad porque nos hemos visto obligados, ¿no? Pero la reflexión personal que viene de todo esto, una vez que supuestamente lo hayamos superado, va a ser algo bastante, bastante complejo.
Sí, estoy de acuerdo.
A nivel personal y a nivel social. Y la superación a nivel social y económico, yo ni quiero, no quiero ni pensar. Ahora lo que quiero es que se acabe y que se pueda controlar de la mejor manera posible. Luego ya nos haremos otros planteamientos. Bueno, Pedro, nos has hablado que no eres muy activo en redes sociales, pero supongo que algunas sí que tienes, ¿no? Para que la gente pueda buscarte.
Tengo Instagram únicamente.
Instagram, perfecto. Pues nada, amigos de Poesía en el Aire, esta noche, como cada viernes hemos tenido a un poeta, hoy concretamente a un poeta leonés, un nuevo poeta de plataforma, y hemos conocido brevemente su obra. Espero que haya generado un cierto interés para ir a buscar a las librerías su poemario, que él nos va a volver a decir cómo se titula.
Se titula Lucernario.
Lucernario, con Mariposa Ediciones, que lo digo siempre al revés.
Así es, sí.
Pues nada, Pedro, encantado, muy buenas noches.
Y un placer, otros, muchísimas gracias.
Amigos de Poesía en el Aire, nos vemos el próximo viernes.
Adiós.
Hasta luego.